Tenemos a la Seremi de Ciencias de la región del Biobío, de la macrozona sur, digo Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación de la macrozona centro-sur, Sofía Valenzuela Águila, con quien conversaremos sobre los planes de la cartera para este año, la relevancia de retener los talentos en la zona y otras temáticas. ¿Cómo está, Seremi?
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Eduardo. Bien, aquí estamos, aquí en la Facultad de Ciencias Químicas, acompañándoles hoy en día.
Sí, Eduardo.
Sí, solamente agradecer, Seremi, la participación en nuestra pauta. Queremos agradecer justamente que haya aceptado nuestra invitación para conversar de distintas temáticas. Yo quiero partir preguntando, señalando más bien que una de las características que une a la ciencia, a la tecnología, al conocimiento y también a la innovación es la creatividad. Me gustaría conversar sobre cómo se desarrolla esta creatividad aquí en la región o, desde otro punto de vista, ¿cómo incentivamos a las personas a desarrollar esta creatividad y ponerla justamente al servicio de la comunidad completa?
Excelente pregunta. Encantada de estar acá. La creatividad está asociada a nuestra curiosidad y yo creo que es fundamental desarrollarla y mantenerla desde que somos niños o niñas. Si ustedes se remontan a cuando ustedes tenían 5 años de edad o 4 años de edad, o tienen sobrinos, hijos de esa edad, es típico que ellos están con la pregunta del por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y uno responde y después ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y no paran nunca los por qué. Y resulta que a lo largo de nuestra educación vamos perdiendo esa capacidad de cuestionarnos, de preguntarnos, de admirarnos. Entonces, parte fundamental de la creatividad y del desarrollo científico que van de la mano es mantener la curiosidad, esto nos va a permitir seguir siendo creativos. Y fundamentalmente siempre tener en mente que frente a un desafío, a un problema, a alguna pregunta, hay miles de respuestas. No hay una sola respuesta correcta. Son miles de respuestas y muchas de esas respuestas pueden llegar a una solución, a un dilema. Entonces, mantengamos la curiosidad de los 5 años. Para mí eso es fundamental en la vida, seguir siendo curioso, seguir siendo un niño o niña de 5 años. No lo perdamos nunca.
Perfecto, me imagino que también eso implica ponerse un poco al servicio de la comunidad en búsqueda de soluciones que nos puedan beneficiar a todos. Justamente una de las grandes temáticas que conversamos con nuestro compañero Eduardo Hunda, que es un aspecto crítico relacionado con el desarrollo de la ciencia a nivel regional, tiene que ver con la retención de talentos. ¿Cómo se puede o debería abordar esta situación desde su punto de vista?
Sí, a nivel regional nosotros tenemos un desafío, y no solamente acá en la región del Biobío, pero en la macrozona en general, que incluye O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Tenemos varias universidades en cada una de las regiones. Estas universidades desarrollan distintos programas, tanto a nivel de pre como posgrado, y tenemos profesionales altamente capacitados. Nuestro problema es que muchos de esos profesionales se van o a Santiago o desde Santiago migran al extranjero. Nosotros necesitamos retener y mantener nuestro talento y atraer talentos, ¿por qué no? Desde otras regiones, desde otros países, desde otros rincones del mundo, porque es la única forma en que nosotros podamos ir teniendo un desarrollo fundamental en nuestra sociedad. Ahora, ¿cómo lo hacemos para mantener y retener a esta gente? Bueno, tendremos que crear sistemas de incentivos, porque hoy en día vemos que la atracción siempre está irse a las capitales, a Santiago, al extranjero. Entonces, en regiones tenemos que crear centros o polos de desarrollo científico, que es una de las bajadas que el ministro Flavio Salazar, ¿cierto?, tiene en su mirada como desafío desde el ministerio, en que cada región desarrolle e identifique un polo científico. De esta manera nosotros vamos a poder atraer capacidades no solamente profesionales, pero también técnicos, empresas y de otros ámbitos para que cada región pueda ir desarrollándose y generando valor. Cuesta, es un desafío que va a tomar tiempo, obviamente, mantener y atraer a gente en regiones es complicado y lo hemos visto con el problema de la centralización que tenemos hoy en día como país. Y ahí también es muy relevante que a partir del gobierno, ¿cierto?, el presidente Boric está apostando fuerte por la descentralización. Entonces, trabajando en conjunto estos dos criterios, tener incentivos para atraer profesionales altamente capacitados y mantener los que ya tenemos en este sentido, y con programas de descentralización desde el gobierno a partir del presidente Boric, pero también trabajando en colaboración con los gobernadores y gobernadoras regionales, esperamos que en el mediano plazo podamos tener centro de desarrollo científico en cada una de las regiones, bastante típico para cada región.
Me imagino que eso pone también un énfasis en la infraestructura, que justamente es uno de los grandes motivos de la fuga de talentos, además de la coordinación entre diferentes actores. ¿Cómo trabajar en esa área, que me imagino que también es prioritaria para el desarrollo de la ciencia en la región?
Sí, bueno, si nosotros hablamos de infraestructura, ¿cierto? No solamente son los edificios, sino que a veces equipamiento, redes de colaboración que son súper importantes. Entonces, hoy en día tenemos que mirar la región del Biobío, en este caso en Concepción, ¿cierto? Idealmente ya hay varias iniciativas en las cuales participen la mayoría de las universidades que están presentes en la región de forma colaborativa y ya no competitiva. Y esto mismo es verdadero para las otras regiones de la macrozona centro-sur y también entre las regiones que conforman esta macrozona centro-sur, porque colaborando vamos a poder tener mayor desarrollo, mayor investigación y mayor valor a nuestra sociedad, a la comunidad en general. Ahora hay que tener cuidado, muchas veces uno dice infraestructura, edificios, equipos, pero ¿y qué sacamos con tener edificios y equipos si la gente no se nos quiere quedar en regiones? Vamos a terminar con muchos edificios altamente equipados, pero sin tener a los profesionales que realmente es la materia, o es el material, no me gusta decir material, pero es lo crítico. Si no tenemos los profesionales acá, no sacamos nada con tener edificios, equipamiento, etcétera. Entonces, misión número uno, atraer y mantener el talento que tenemos en regiones acá. Y ojalá no solamente dentro de las capitales regionales, pero que migren también a las otras comunas. Acá en Biobío, ¿cierto? Tenemos a Concepción, que es el gran polo de desarrollo científico. Pero ¿y qué pasa con las otras 32 comunas? La ciencia rara vez llega allá. Entonces, empujemos a que se creen nuevas empresas de base científico-tecnológica que puedan tener sus sedes en las otras comunas de la región y lo mismo para las otras regiones que componen la macrozona.
Claro, no replicar el modelo centralista idealmente.
Exactamente, si no vamos a caer en lo mismo. Cada capital regional que ya es altamente desarrollada, ¿cierto? Vamos a seguir con lo mismo y las comunas después van a empezar a alegarnos, ya nos alegan, ¿cierto?, de la alta centralización que tenemos a nivel regional.
Exacto. Estamos conversando con la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro-Sur, Sofía Valenzuela Águila, exalumna también acá y académica, podemos decir, todavía investigadora de nuestra casa de estudios. Me gustaría que habláramos también de los presupuestos destinados justamente al desarrollo de la ciencia, considerando que estuvimos o estamos todavía en medio de una crisis multidimensional. ¿Cuáles son los desafíos justamente en materia de inversión en la ciencia, principalmente aquí en la zona, Seremi?
Sí, bueno, nosotros sabemos que Chile en realidad en los últimos, históricamente, ¿cierto?, más de media década ha invertido muy poco en investigación y desarrollo, 0,37% del PIB, y de ahí no hemos parado, o sea, no logramos aumentar. El ministro y la subsecretaria, ¿cierto?, están trabajando en el presupuesto, tienen varias ideas de cómo ir aumentándolo y va a ser un programa que prontamente lo van a dar a conocer, cómo se va a ir aumentando este presupuesto. No puede ser de un año para otro llegar al anhelado 1%, pero ahí lo van a dar a conocer ellos prontamente. Pero a nivel regional yo creo que acá tenemos varios desafíos. Uno, y a nivel nacional también, es que el financiamiento para I+D o investigación y desarrollo no solamente tiene que venir del Estado. O sea, en otros países, como nos gusta compararnos con otros países, las empresas invierten. Y acá en Chile también existen mecanismos a través de Corfo y otros donde, a través de la ley de incentivos tributarios, las empresas pueden invertir en I+D y tener un beneficio tributario. Ese beneficio no lo usan muchas empresas y algunas empresas no lo usan a su total capacidad. Entonces, ahí hay una ventana por la cual se puede invertir más. Por otro lado, las empresas también podrían hacer su propio I+D. O sea, no necesariamente tienen que esperar a que las universidades hagan lo que ellos requieren o comprarlo en el extranjero. Entonces, también podrían ellos apostar por hacer mayor investigación y desarrollo. Hay programas tanto a nivel de la NIT como de Corfo que permiten que profesionales desarrollen o generen sus propias empresas de base científico-tecnológica. ¿Hay algunos ejemplos exitosos en Chile? Sí. ¿Pocos? Sí. ¿Qué ha pasado con ellos? La mayoría se ha ido al extranjero. Entonces, nuevamente, tenemos excelentes talentos, crean sus empresas, son súper exitosas y se nos van. ¿Qué podemos hacer para atraerlos y mantenerlos y retenerlos en Chile, que ellos mismos apoyen y ayuden a desarrollar nuevas empresas científicas en el país? Entonces, hay varios desafíos en ese sentido. No solamente esperar que el financiamiento venga del Estado, sino que también el sector público, privado también tendría que empezar a tener una cultura más de innovación, de inversión en I+D. Uh-huh. Así que a nivel regional yo creo que se puede avanzar en aquello, hay que nuevamente ir identificando cuál sería nuestro polo científico como región.
¿Qué instrumentos de incentivo, por ejemplo, tienen justamente para retener estos talentos aquí en la región? Entiendo también que hay muchas instituciones, institutos acá en la región que operan de manera coordinada. Me imagino que eso también es parte del trabajo para retenerlos, para generar grandes grupos de trabajo y de investigación que permitan que sea viable el trabajo científico.
Sí, hay varias iniciativas a través del Ministerio de Ciencia que los coordina la ANIT, ¿cierto? Algunos de ellos son institutos milenios o institutos basales, que son institutos que agrupan a investigadores principales de distintas universidades, ya sean de la región o en colaboración con otras universidades de otras regiones, que permiten, tienen financiamiento de hasta 10 años y permiten la contratación de investigadores jóvenes, investigadores e investigadoras jóvenes, para que desarrollen I+D en distintos ámbitos del conocimiento. Acá en la región tenemos varios de estos institutos y ha permitido, están dando un impulso, por ejemplo, en la parte de oceanografía, especies invasoras, etcétera. Hay varias áreas que se cubren. Por otro lado, hay otros instrumentos que son programas de inserción en la academia o programas de inserción en la industria. Estos también son programas que permiten, financiados por la ANIT, que permiten financiar hasta 3 años de forma decreciendo, ¿cierto?, el porcentaje de financiamiento para académicos o personas que quieran trabajar en la academia y o en empresas. En la academia se utiliza bastante este instrumento, en empresas quizás falta un poco más de conocimiento para que ellas utilicen este instrumento y puedan atraer doctores o doctoras o personas con posgrados a trabajar en su empresa, a desarrollar un programa o alguna investigación específica. Hay algunos casos en los cuales se han insertado de esta forma investigadores y posteriormente han sido contratados por la empresa. Entonces, hay varios incentivos actuales, quizás poco conocidos o poco utilizados, pero a nivel regional yo creo que están estos polos de desarrollo en oceanografía, en botánica, en varios ámbitos que podemos y debemos fortalecer.
Seremi, a propósito de difusión o de falta de difusión, me gustaría mencionar que el CICAT, UDEC, el Centro Interactivo de Ciencias, Arte y Tecnología de la Universidad de Concepción, inauguró hace poco la muestra Atacamex, Ciencia del Océano Profundo, basada en la expedición que hicieron científicos, justamente investigadores del IMO y también de la UDEC a la fosa de la Atacama. A propósito de eso, ¿cuáles son los desafíos en cuanto a la difusión justamente de la ciencia, a la divulgación científica, pensando quizás en los más pequeños? Además, los estudiantes, ya lo decíamos al principio de la conversación, ojalá mantener esta edad donde uno se pregunta todo a los 5 años, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo se hace también o cómo mejorar esa difusión científica, sobre todo en los más pequeños?
Sí, nosotros hemos estado en conversaciones con los distintos programas Explora, por ejemplo, de la macrozona, de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, entre ellos el CICAT, para buscar nuevos, no nuevos, sino que continuar con los programas que ellos llevan, especialmente en niños y niñas a través de establecimientos educacionales, fomentar la curiosidad ahí, yo creo que es fundamental. Eso es un sector y está bien cubierto por Explora, llevan muchos años de experiencia, les ha ido súper bien en las distintas regiones, así que tienen bien cubierto ese sector, pero también tenemos que acercar la ciencia a la comunidad en general, y esa comunidad en general tenemos que acercarnos más a juntas de vecinos, a ONGs y a otros, trabajando de manera conjunta y traduciendo la ciencia a una forma fácil y simple de entender. Y para eso también desde el Ministerio estamos trabajando en conjunto en la identificación de comunicadores y comunicadoras científicas. Sabemos que hay muchos. Está el profesor Massa, ¿cierto? Está Lagos de la Católica. Hay varios que siempre.
Y Gabriel León también podemos mencionar.
Y también acá hay Gabriel León, etcétera, varios más. Pero siempre la mayoría son de Santiago y se repiten. Y son siempre los mismos. Y uno dice, ¿son los únicos? No. Entonces, lo que estamos haciendo es contactarnos con Explora, con las distintas universidades, identificando a estos comunicadores y comunicadoras científicas de distintos ámbitos del conocimiento. Todo, y cuando hablamos de ámbito del conocimiento y ciencia, estamos hablando desde las artes, desde las humanidades, las ciencias sociales, la filosofía, el derecho, la ingeniería, la química, etcétera. ¿Por qué? Porque una vez conociendo quiénes son estos comunicadores científicos, vamos a poder acercar la ciencia, este conocimiento, a las distintas comunidades de una forma fácil y entretenida. Muchas veces, y como ex investigadora, los investigadores e investigadoras, claro, algunos son buenos comunicadores, pero no es el caso de la mayoría. Entonces nosotros podremos trabajar en conjunto con estos comunicadores y comunicadoras científicas para que ellos sean los que transmiten y acerquen esta ciencia a la comunidad, que ahí realmente falta mucho. Hay una gran tarea, y a las distintas comunas de las distintas regiones.
Justamente es uno de los grandes desafíos de la ciencia, es bajarla un poco, adecuar el género discursivo justamente a algo que pueda ser comprendido por la mayor cantidad de las personas, y no que no ocurra esto, que el género generalmente está dirigido a otros científicos. Bueno, agradecemos esta conversación con la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro Sur, Sofía Valenzuela Águila, con quien conversamos sobre las proyecciones de la cartera en la zona, los planes que posee, cómo se busca retener el talento y también la relevancia del trabajo que se está desarrollando en este ámbito. Muchas gracias, Seremi.
Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Eduardo, por la entrevista.